Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que nos conectamos con los ciberoyentes que atienden este programa Radiofonium, el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional. Hoy, como siempre, con el control máster de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, encargado de ofrecerles este espacio radial. Y de recordarles que si no lo pueden sintonizar en directo, también quedará guardado en formato podcast en todos los agregadores, plataformas Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer, como U Rosario Radio. O más sencillo, ustedes en su buscador ponen Radiofonium, Spreaker, por ejemplo, y los lleva directo a más de 100 programas que tenemos almacenados. Hoy tenemos dos invitadas, una en cabina y otra que nos concedió una entrevista en días pasados. Entonces, arranquemos con Laura García, a quien damos la bienvenida a Radiofonium.
Hola Elkin, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes del programa del Archivo Histórico.
Entonces Laura, contémosles a los oyentes su formación profesional.
Bueno, yo como le digo a mis estudiantes, yo soy como la más rosarista de todas. Yo no he salido de la universidad. Yo soy profesional en periodismo y opinión pública de acá de la Universidad del Rosario. También soy historiadora de acá de la Universidad del Rosario. Y tengo una maestría en educación de la Universidad de los Andes.
Listo, Laura. Entonces, eso nos indica sus dos como líneas de trabajo, ¿no? Historia de la educación, pero también tiene otra muy interesante, historia de las prácticas culinarias, ¿no? Entonces, cuéntenos como de esos dos ejes de trabajo.
Bueno, pues el quién es eso. Pues la verdad, así fue como yo me inicié un poquito en el tema de investigación, desde mis tesis de pregrado, tanto para periodismo como para historia. Siempre tuve como una inquietud de conocer cómo se construyen los repertorios culinarios, o cómo, por ejemplo, se escoge qué es un plato típico de cada región, o por qué decimos las frijoladas típica colombiana, el ajiaco y todo ese tipo de cosas. Desde periodismo pues y incursioné como un poco en el mundo de los documentales y alcancé a sacar un documental que salió en televisión local y todo sobre a qué era lo que se supone que sabe Colombia. Ya desde el punto de vista histórico me inspiré a partir de una cosa muy bonita que vi cuando todavía era estudiante en el Archivo Histórico, y era la lista de compras para los alimentos de los estudiantes en el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario.
Las contratas de alimentación.
Exactamente, ahí fue como que uno dice como, o sea, se sabe qué era lo que la gente comía acá en el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. Ahí a partir de eso, pues estuve un parte, junto con el Ministerio de Educación en esta parte de jóvenes investigadores, hice una pequeña investigación sobre eso, sobre conocer qué era lo que se comía en la Independencia. Y pues durante el proceso de independencia, y ahí inició como toda mi interés alrededor de la comida. Eso ha ido mutando a un montón de temas más y evolucionó un poco a cómo les enseñan a las personas, o pues durante al menos el proceso de regeneración, cómo les enseñaban a los niños de los colegios públicos a comer.
Muy interesante. Pues dentro de los artículos que se tiene publicados, uno que pues no tiene que ver con Colombia me llamó la atención, se llama Ron, Geografía y Revolución, la construcción del ron como elemento de identidad en Cuba. ¿Cómo es esa historia?
Sí, eso fue como un poco un artículo que surgió pasándonos exactamente lo mismo con que pasó con Colombia con el tema de Cuba, decir, pues claro, o sea, y lo mismo también como con estas tendencias que se ponen de moda del tequila es de origen, de que determinadas marcas son de origen. Entonces nos surgió la inquietud con nadie de hablar del ron, como uno dice, el ron es eminentemente cubano, claro. Y además tiene como estas otras representaciones súper interesantes, que es, por ejemplo, el ron con Coca-Cola, que se llama el Cuba Libre. Entonces es como conocer cómo esas expresiones que tienen que ver con los alimentos, con la producción alimenticia, con el cocinar, pueden convertirse en un elemento que representa a toda una nación. Y Cuba, independientemente de su situación política, todo el mundo sabe que el ron tiene que ver con Cuba.
Asocia el ron Bacardí, por ejemplo, con Cuba. Listo. Otra de las de los puntos que tengo aquí en mi investigación es el grupo de investigación en habilidades para la vida. ¿En qué consiste eso?
Bueno, eso es una iniciativa, yo diría muy bonita, pero también muy fuerte de la Decanatura del Medio Universitario. Yo soy profesora adscrita a la Decanatura del Medio Universitario, en la que investigamos desde diferentes perspectivas, claramente desde la disciplina de cada uno de los que somos los integrantes. Estamos ya incluidos dentro de mis ciencias, todavía no tenemos un escalafón ni nada, pero empezamos hace un año. Y es con el fin de compartir, particularmente con las instituciones educativas, cómo se enseñan elementos asociados a las habilidades para la vida dentro de los estudiantes. Uno pensaría inicialmente que dentro de las universidades solo se enseña disciplina, o sea, elementos disciplinares, pero la universidad, y particularmente el Rosario, es una universidad que está muy enfocada al pensamiento humanista y a... sobre todo a la formación integral. Y nosotros desde la Decanatura consideramos que la formación integral está relacionada con esto de habilidades para la vida, no sé, aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar en otros elementos que no necesariamente están disciplinares, pero definitivamente sí te van a ayudar a desarrollarte como profesional. En el caso mío he estado muy enfocada como con cómo enseñar elementos que permiten la enseñanza de aprender a aprender. Y yo, ¿cómo lo he hecho desde la historia?
Bien, Laura, otro punto que quería preguntarle es su trabajo en la Cátedra Rosarista. ¿Qué es eso, la Cátedra Rosarista, para quienes nos están escuchando y no saben nada de este tema?
Bueno, la Cátedra Rosarista es como la intención curricular de la Universidad del Rosario de presentarle a los nuevos estudiantes rosaristas alrededor de la tradición, de los elementos históricos y de comunidad de la Universidad del Rosario. Esta asignatura existe, yo creo que hace ya como unos casi 30 años, sí, de hecho ya va para 30 años, y ha tenido distintas modificaciones. Yo, como profesora de carrera de la Decanatura del Medio Universitario, estoy a cargo de liderar la asignatura desde el punto de vista curricular, el diseño pedagógico, didáctico de la asignatura. Y pues actualmente tenemos un proyecto muy enlazado precisamente con lo que te estaba mencionando ahorita del tema de habilidades para la vida y el aprender a aprender. Para nosotros es súper importante que los estudiantes conozcan sobre la tradición de la Universidad del Rosario, sobre la historia, pero que lo conozcan sobre todo en clave de lo que menciona un poco el proyecto educativo de la universidad, y es conocer la historia de la Universidad del Rosario, pensando la Universidad del Rosario como una institución que ha sido testigo de un montón de momentos de la historia de Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el momento que se estaba viviendo la independencia, pues estaba funcionando la Universidad del Rosario y habían estudiantes que estaban relacionados con eso, y así con un montón de hechos históricos. Entonces, como que los estudiantes tengan la perspectiva de manejar eso, pero alrededor de eso también una reflexión muy profunda de cómo aprenden ellos a aprender. Y eso es una cosa muy bonita que yo creo que muchos, ya que pues salimos de la universidad hace un tiempito, jamás reflexionamos, o que les llegaba en un momento en la tesis como no sé qué hacer, no me puedo ordenar, no sé, no me puedo concentrar. Entonces nosotros estamos muy enfocados en brindarles a los estudiantes esos elementos que les permitan reconocerse como estudiantes y que sepan qué les hace mal, qué les hace bien, a partir de ejercicios que estén relacionados con el aprendizaje histórico. Eso es Cátedra Rosarista hoy.
Y una actividad que tiene que ver con esta cátedra es la bitácora. ¿Cómo es el cuento de la bitácora?
La bitácora, otra vez yo vuelvo al archivo de la universidad. La bitácora nace de precisamente un documento, o pues digamos un archivo que está resguardado actualmente en el Archivo Histórico de la Universidad, y es el cuaderno de anotaciones de Caldas, de Francisco José de Caldas. Y de algunos otros que yo vi en un momento en que los egresados rosaristas o quizá algunos profesores rosaristas regalaban su cuaderno de apuntes a la institución o al rector de la universidad como una muestra de aquí le comparto mi conocimiento y mi forma de aprendizaje. Pensando en eso, consideramos en un elemento muy importante que hace parte también del proceso de aprendizaje y es que la verdad es que anotar o llevar registro de cómo de las cosas que están sucediendo es súper importante para aprender dentro de cualquier disciplina. No sé, por ejemplo, los científicos que trabajan en un laboratorio, su cuaderno de notas de laboratorio se cita dentro de los artículos académicos. Un sociólogo tiene que tener su cuaderno, un antropólogo, el cuaderno de campo tiene que ser fundamental. Ahora, no digamos un periodista que, pues bueno, yo no sé los chicos hoy en día, pero a mí me alcanzó a tocar con la libreta de periodista en la que uno anota absolutamente todo. Y eso relacionado también con el trabajo a mano, ¿no? Escribir a mano es completamente diferente que anotar en el celular. Escribir a mano permite recordación, te permite pensar más. Entonces nosotros consideramos que es importante que los estudiantes en este proceso de que aprenden a aprender, lo hagan con un cuadernito que llamamos bitácora de viaje o bitácora de aprendizaje, en la que van a notar cómo van aprendiendo, cómo no están aprendiendo, qué les está haciendo falta. Y alrededor también como cosas de conocer la universidad, o sea, servicios que les presta la universidad, pero que todo lo hagan a mano. Esto además tenemos una intención súper bonita, y es que se lo entregamos en el primer día de clase de cátedra rosarista a todos los estudiantes y a todas las y los estudiantes, y se los recibimos con ayuda del archivo histórico, porque este se convierte también en un archivo para la, para la historia de la institución. Los recibimos y los resguardamos durante 4 años, hasta el momento de su grado. Y se los devolvemos nuevamente en el momento de su grado para que ellos recuerden cómo fue su paso en este primer semestre de la vida universitaria en la Universidad del Rosario.
Bien, digamos que esos eran todos los antecedentes antes de entrar en materia, como decían, decían antes. Entonces, Laura García colaboró con 2 artículos para la más reciente publicación institucional que se titula así: Ciencia, Enseñanza y Política, la Universidad del Rosario en Grandes Debates, editado por Juan Sebastián Ariza y Sergio Maecha en 2022. Entonces, artículo número 1. Antonio Rocha Alvira, una biografía bajo la cubierta del pupitre. Entonces, arranquemos por este tema. Antonio Rocha Alvira.
Bueno, eso estaba muy, Lelkin está muy relacionado con, pues, mi paso por, o sea, a partir de que me metí en el tema de conocer cómo les enseñan a los niños a comer en la época de la regeneración, pues me tocó estudiar un montón sobre educación, cómo era la educación en Colombia en diferentes épocas, y eso me llevó a acercarme a muchos personajes y conocer un poquito sobre esto. Antonio Rocha Alvira es muy reconocido particularmente por su influencia en la educación. Entonces, mis aproximaciones en estos, particularmente en estos capítulos del libro de Ciencia, Enseñanza y Política, es muy enfocado en la educación. Y en Antonio Rocha Alvira, que llega, es un personaje, creo que yo diría como que para la historia del Rosario, o que duró muy poco tiempo trabajando directamente como rector del Rosario, pero que tiene una importancia tremenda, porque llega en un momento en que la universidad empieza a cambiar completamente. Y que empieza a conectarse con las, digamos, no sé si como proyectos educativos que están surgiendo en la modernidad con otro tipo de conocimientos. Antonio Rocha Alvira además es de estos personajes de la historia, que me parece incluso tal vez de Colombia, de estos que son abogados pero hacen de todo. Él fue ministro como de todo.
Liberal, sí.
Sí, fue liberal, pero fue ministro de como 5 carteras diferentes en cuestión de 4 o 5 años. También estuvo muy conectado con el tema de la educación. Y al estar tan conectado con la educación, pues está muy relacionado con cómo se plantean los nuevos proyectos educativos en la Universidad del Rosario en el siglo XX. Como la posibilidad de empezar a iniciar la escuela de administración, o las cosas, una cosa tan importante que uno jamás, como que, o que uno a veces pasa por los lados y es, generar una verdadera biblioteca, o sea, un espacio grande para la creación de conocimiento y la investigación o el estudio, que es el paso de la universidad, dejar de estar solamente como en el claustro antiguo de la universidad, sí, a empezar a tener edificios gigantes que, que digamos para el momento eran un poquito una novedad. Entonces, pues eso es un poco como, como de dónde sale mi interés por investigar a Antonio Rocha Alvira.
Sí, para quienes no se han fijado, la biblioteca central de la universidad se llama Antonio Rocha Alvira, ¿no? Y pues ahora se conoce como CRAI, pero en su inicio llevaba ese nombre porque se desarrolló en la rectoría de Antonio Rocha entre el 68 y el 73 y la compra de las torres y bueno, la ampliación del campus. Ahí en el libro el óleo poco conocido de Antonio Rocha Alvira que hizo Héctor Osuna.
Ajá.
Que la gente no sabe, pero estudió aquí también, también jurisprudencia. Entonces, ese es el primer artículo de este libro de Laura García. Y el segundo personaje femenino, ahora, se titula el artículo María Carulla de Vergara, las dos totalidades de una mujer. Entonces, ¿cómo es la historia de María Carulla?
Uy, María Carulla es uno de los personajes como súper importantes para empezar a contar la historia del siglo XX en educación para Colombia, no solo para el Rosario, sino para Colombia. Porque, ay, esta historia es hermosa porque le permite a uno conocer cómo era las posibilidades académicas y laborales de las mujeres hacia finales de 1920 y principios del 1930. Hay una cosa que yo creo que muchas de las que estudiamos tranquilamente en una universidad hoy no reconocemos, y es que para esa época, claro, las mujeres todavía ni siquiera podían acceder al bachillerato completo. Eso significa que no, si no pueden acceder al bachillerato completo, pues nunca podrían acceder a una carrera, claro, profesional, pues porque no tenían su cartón de bachiller. La historia de María Carulla cuenta un poco Ese cambio que sucedió en Colombia para los años 30, que además viene con el derecho al voto a la mujer, con la posibilidad de que de tener un matrimonio civil, de divorciarse de ese matrimonio civil. Entonces, y pues cuenta, por ejemplo, lo que significaba que para las mujeres a partir de sus 17 años puedan acceder a un título de bachiller que les permita empezar a acceder a este mundo académico que estaba únicamente restringido para los hombres. María Carulla viene de familia española. Ella realmente, pues obviamente no estudió acá en Colombia porque no podía estudiar acá en Colombia, a pesar de que su familia estaba establecida acá en la ciudad de Bogotá.
Pero ¿ella es española de nacimiento o es colombiana?
María, no, ella es colombiana, pero toda su familia proviene de España. Entonces ella se devuelve a Europa a estudiar. Una vez que termina sus estudios en Europa, viene a Colombia y empieza a suceder como todo este cambio tremendo para las posibilidades que se le presentaban a las mujeres. Y María Carulla, que venía de una escuela de servicio social en Europa, considera que es importante que las mujeres del país se pongan en el liderazgo de atender todas estas necesidades de servicio social que se encontraban en el país. En ese momento, al tiempo pues de que estaba sucediendo esta revolución social para las mujeres, pues también venía una revolución social de la comunidad obrera, de iniciativas como la gota de leche, que era una cosa importante de ayudar a los niños pobres a que tuvieran cubiertas sus necesidades básicas de alimenticio, y de que la comunidad obrera contara con un apoyo para irse a trabajar y que sus niños no se quedaran solos y desatendidos. Eso finalmente lo tenían muchas mujeres de clase alta, pero pues porque así ellas lo querían.
Como enfocado a la caridad, ¿no? O
sea, era muy enfocado a la caridad. Y la verdad es que muchas de esas ideas surgen de estas señoras que lo hacían por la caridad y no necesariamente desde una aproximación profesional. María Carulla vuelve con todas estas ideas desde Europa y se las presenta al rector de la universidad, al rector de la Universidad de Rosario, y dice: adelante, yo le doy, usted cuenta con mi apoyo para que la Escuela de Servicio Social esté adscrita a la Universidad de Rosario. Y así nace una iniciativa que permite que, en principio, creo que son unas 14 mujeres, 14, 18 mujeres, no me acuerdo bien, empiezan a estudiar servicio social. Varios profesores de la Universidad del Rosario empezaron, también compartían aulas con estas chicas de la Escuela de Servicio Social. Y pues ahí en este texto cuento un poco esa historia. Yo le puse las dos totalidades de una mujer porque me parece una aproximación muy bonita de que uno pensaría como que deciden empezar a estudiar y como desligarse de su rol de madre y de esposa, y no. Realmente es una, y particularmente María Carulla, es, no, yo quiero desenvolverme en los dos lados, no quiero descuidar a mis hijos, no quiero descuidar a mi marido, no quiero descuidar mi rol como católica tampoco, claro, que es una cosa como muy importante, pero quiero ser profesional y quiero desenvolverme en la vida profesional que está como únicamente adscrita a los hombres. Entonces creo que es algo como que tendemos a... No sé si como a dejar de lado, decir como, ay, ya, ahora son profesionales. No, estas mujeres todavía querían tener ese rol súper afianzado dentro de su familia.
Laura, pero el sitio de las clases y de toda esta actividad académica no era en el claustro, ¿cierto? Porque es escuela anexa, o sea, pero no tenía que ver aquí con clases en el
exacto,
claustro, ¿cierto?
Sí, no. O sea, realmente lo que uno encuentra en los archivos es que es como que cuenta anexa y con todo el apoyo de la Universidad del Rosario para su funcionamiento. O sea, digamos como que todo el contaba con todo el sistema quizá administrativo para poder funcionar, el respaldo de cualquier forma académico ante ese momento. No era el Ministerio de Educación, sino como era de servicio social, está muy enfocado a la salud, era más con el servicio, era más con el, creo que era más con el Ministerio de Salud. Entonces ellas tenían una pequeña casita acá en el centro en el que se les dictaba las clases. Ya. Ellas no eran acá en el claustro.
Bien, bien, bien. Entonces, Laura, para estos dos artículos, quiero preguntarle de la manera más general, ¿cómo fue su experiencia en el archivo, como investigadora en el archivo?
Ay, es que, bueno, la vida en archivo acá en Colombia, digamos, está normalmente, pues porque uno no tiene que consultar en todos lados, está muy, muy restringida. La verdad es que uno normalmente tiene como, o le toca ver en línea, o llegar al microfilm, que esas máquinas de microfilm son unas tenas de usar. Sí. Pero acá en el archivo de la Universidad del Rosario, pues uno se vuelve uno más en el archivo. O sea, pasa uno semanas enteras ahí mirando. Y una cosa que me encanta y que yo creo que a cualquier historiador le encanta es la posibilidad de tocar y ver los archivos. Que uno puede tener los archivos en la mano y... incluso ver cosas como el material, como el color de los sellos, cosas que a veces el microfilm no le permitía. Entonces uno acá en el archivo del Rosario, esa es la diferencia, que uno puede ver como que uno lo tiene a primera mano y lo puede usar libremente, y que es una cosa de descubrimiento sin parar, descubrimiento sobre los materiales, descubrimiento sobre las temáticas, descubrimiento sobre cómo están ordenados los archivos. Para el caso de estos dos me basé particularmente en las actas de conciliatura, que son las que, por ejemplo, en el caso de Rocha Alvira menciona como cuáles fueron, como qué se decide construir, cómo se decide construir ciertos elementos, qué decisiones se toman alrededor de aperturas de nuevas facultades. Y el archivo de correos. El archivo de correos es una cosa súper interesante porque le permite a uno no solo ver como qué es lo que manda la universidad, sino qué recibía la universidad en términos de comunicaciones. Claro. O sea, alcanza uno a terminar viendo los dos lados de la historia de alguna forma. Entonces, particularmente para el momento que yo estoy estudiando, que inicia con María Caro y yo como en el 20 y pico que empecé yo a revisar todos los archivos hasta Rocha que terminamos en el 70, pues alcanzaron unas cosas chéveres como el paso de dejar de escribir a mano, de los listados a mano, empezar a usar la máquina de escribir, a dejar de, por ejemplo... muchas cosas como, eso todavía se veía mucho, como las correcciones de los jefes inmediatos en rojo, cosas que tal vez se verían como no hagas eso. Todo eso es como muy interesante a partir de lo que se ve en los archivos.
Bien, un último tema ya para ir cerrando esta entrevista, la actividad de la Wikitón, es decir, editar la entrada de la Universidad del Rosario en Wikipedia. ¿Cómo es, cómo surge esta iniciativa?
Pues bueno, primero acá Elkin es estrella de entre nosotros de Wikiton. Él fue el que primero aprendió a usar Wikipedia de todos nosotros. Es una iniciativa que tenemos con los profesores de cátedra rosarista y el archivo de la universidad de presentarle al resto del mundo, porque Wikipedia es para el mundo, la información certera, verdadera y con respaldo de la historia de la Universidad del Rosario. Con esto, que además hay, pues no quiero hacer como una clase, es que Wikipedia, y no sé si el Kirk comparta conmigo, se da uno cuenta como esto es muy serio.
Sí.
Y hay que hacerlo con mucho cuidado. Uno de profe tiende a decir, ay, no busquen en Wikipedia, pero cuando uno se mete a editar en Wikipedia, cuando uno empieza a ser el escritor de Wikipedia, dice, no, esto toca con la misma seriedad que cualquier otra publicación, requiere la revisión de editores y absolutamente todo. Entonces, en esta, y lo hicimos el año pasado para octubre, pensando un poco en el tiempo que tenemos de celebración del cumpleaños de la universidad, en el que editamos varios elementos de la historia de la universidad que considerábamos necesitaban un poquito más respaldo e incluimos nuevas entradas. Precisamente como les mencionaba, con la intención de compartir la información de forma un poquito más, digamos, certera y adecuada a lo que los archivos históricos nos están compartiendo. O sea, nosotros tenemos a nuestra mano los archivos y los archivos nos están diciendo que lo que estaba pasando en la universidad en determinado momento. Entonces, eso alcanzamos a tener un montón de bits de cambio, de descargas en su momento. Entonces, editamos la wiki principal de la universidad. Esto todo toca con la compañía de Wikimedia Colombia, o sea, con la ayuda de la organización. Incluimos la entrada de la plazoleta del Rosario, acá hecha por Elkin, que es una cosa que uno, además, por ejemplo, son esas cosas que le permite a uno conocer. Uno dice la plazoleta del Rosario, la plazoleta de tal cosa, y uno no se da cuenta que tiene otro nombre, que cómo era su construcción antes. Entonces eso todo significa hacer una investigación de archivos, significa buscar las imágenes acordes, contrastar con historiografía correspondiente. También editamos la entrada de Liborio Cerda.
Sí.
Que está muy relacionada también con el libro de Ciencia, Enseñanza y Política. Incluimos elementos del himno de la universidad e incluimos un poco de la historia de la persona que hizo la música del himno de la Universidad del Rosario. Empezamos a incluir información alrededor de las... desde la oferta curricular de la universidad, pero la verdad es que es un monstruo. Y no lo imaginábamos.
Sí, sí, sí.
Y esto toca estar haciéndolo todo el tiempo. Toca estar trabajando para que la información que queremos compartir sobre la universidad sea de todos, para todos, pero con el respaldo correspondiente. Entonces, esta es la primera que tenemos. La idea es que hagamos al menos dos al año para seguir construyendo la información de forma correcta y además volvernos editores de Wikipedia, porque acá, para contarles a todo, pues uno se puede entrar a poner cambios, pero puede que no le entren, puede que no se los acepten, pueden que se los bajen porque no están bien hechos, y eso requiere todo un proceso que pues estamos iniciando.
Bueno, pues Laura García, muchas gracias por su tiempo, por haber asistido a este Radiofonium, y pues dejamos muchos temas apenas esbozados, entonces volveremos a invitarla. Gracias, Laura.
Claro que sí, Elki, muchas gracias a todos.
Vamos llegando así a la mitad de este programa y es el tiempo acostumbrado para los anuncios institucionales. Ya volvemos.
Radiofonio, el programa de la revista Nova Etcétera.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero.
Conéctate con la franja musical Rebobinando. Todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6. Y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
¿Sabías que la Universidad del Rosario te cuida de corazón? Es por esto que ha creado una gran ruta de apoyo para la prevención de dificultades de salud mental y acompañamiento en los casos en que sea necesario. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te contamos. La línea UR Te Cuida de Corazón 305-7171-515 es un canal que te permite activar acompañamientos inmediatos en situaciones difíciles. En la opción 1 vas a encontrar Sanamente UR. En este canal contarás las 24 horas del día con el acompañamiento de profesionales que podrán brindarte apoyo en circunstancias de crisis emocional o de riesgo de suicidio. Marcando la opción 2, te comunicas directamente con el equipo Cora, con quienes podrás recibir comprensión, orientación, recepción y acompañamiento en relación a circunstancias de violencias basada en género y discriminación. Y en la opción 3, puedes contactarte con servicio médico en cada sede para recibir apoyo en emergencias de salud al interior del campus. Así que guarda este número y recuérdalo. 305-7171-515. UR Te Cuida de Corazón es la línea de atención directa que la universidad ha creado para ti, buscando ofrecerte cada vez más oportunidades de acompañamiento.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Manténgase informado con el programa Buenos Días América de la cadena radial La Voz de América, que le brinda las últimas noticias internacionales, eventos políticos y económicos que están sucediendo en todo el mundo.
El presidente Biden critica la
unilateral implementada por el gobierno de Estados
Unidos. Estadounidenses y europeas desarticulan una banda de ciberdelincuentes.
Los martes y jueves de 8 y 30 a 9 de la mañana, conéctese con Buenos Días América.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
No se pierda de estar bien informado con U Rosario Radio.
Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium. Iniciamos hablando de historia, de educación, incluso de Wikipedia, con la profesora Laura García, y ahora cambiamos totalmente de tema para presentarles una entrevista que hicimos de manera virtual con la doctora Carolina Firacative, bióloga. Vinculada también a la Universidad del Rosario. Entonces, sin más preámbulos, oigamos a Carolina Firacative. Estamos en las entrevistas de Radiofonium con la doctora Carolina Firacative, a quien damos la bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, Elkin, por la invitación. Muy contenta de estar aquí el día de hoy.
Carolina, entonces, para los oyentes, muy rápidamente, unos daticos de su formación profesional.
Sí, Elkin, yo estudié biología en la Universidad Nacional ya hace bastantes años, ya más de una década, y luego tuve la oportunidad de participar como joven investigador en el Instituto Nacional de Salud, trabajando con enfermedades infecciosas, y así fue como me interesé pues en este tema y empecé a hacer mi doctorado en el año 2010 en la Universidad de Sydney en Australia, debido a unos proyectos colaborativos que se tenían entre investigadores de allá e investigadores de acá, de Colombia. Ah, bueno, y luego hice un postdoctorado en Alemania también, como continuando la línea con la que iba.
Carolina, ¿y cómo es su vinculación a la Universidad del Rosario?
Cuando terminé mi postdoctorado en Alemania, supe de una convocatoria que estaban haciendo o que hicieron acá en la Universidad del Rosario, una colega que actualmente es mi jefe, que trabaja en el tema en el que yo trabajo actualmente, que es la micología, el estudio de los hongos, y pues digamos que el perfil se cuadraba con mi experiencia y tuve la oportunidad de presentarme y salí favorecida, entonces volví al país. Y así fue que desde enero del 2018 me pude vincular a la Universidad del Rosario.
Bien, yo la contacté porque vi una publicación en redes de la Universidad del Rosario y pues me llamó la atención su trabajo. Y quiero preguntarle, ¿qué es el grupo de estudios en microbiología tradicional y enfermedades emergentes micros?
Sí, translacional, de hecho. Inicialmente, pues, este grupo, al igual que mi vinculación, fue reciente, es reciente. Este grupo hasta ahora va a cumplir los 5 años. Entonces, al comienzo, el grupo tiene profesionales trabajando principalmente en micología, que fue lo que ya les mencioné, el estudio de hongos, pero la idea también es vincular profesionales trabajando con bacterias, que ahorita se está terminando un proyecto que trabajaba con este grupo de microorganismos, y eventualmente vincular a personal trabajando con virus y trabajando con parásitos. Y llevar estos estudios no solamente a la parte básica, que es lo que estamos haciendo actualmente, sino empezar a trabajar más de la mano con clínicos, con médicos, de tal manera que lo hagamos translacional, ¿sí? Es decir, lo que estamos estudiando en ciencia básica lo podamos aplicar, por ejemplo, al estudio con pacientes, al estudio con epidemiología, ya algo más cercano pues a todo lo que se relaciona con la clínica. Entonces, esa es como la idea del grupo, como para resumir inicialmente pues su fuerte es la micología, pero la idea es fortalecer más el grupo con el estudio de otros microorganismos.
Carolina, le cuento que el año pasado hicimos un coloquio aquí en el Archivo Histórico con entidades similares que conservan patrimonio y el tema era el cambio climático, los desafíos del cambio climático a esas instituciones que conservan patrimonio. Y pues veían esa publicación que hablaban precisamente de cambio climático y de microorganismos. Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre estos dos temas, sobre el cambio climático y los microorganismos?
Es un tema muy importante. ¿Cómo lo podemos entender? Un microorganismo para causar infección en humanos o en otros animales tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Porque no todos los microorganismos pueden causar enfermedad. Y uno de esos requisitos, que es muy importante, es la capacidad del microorganismo de crecer a la temperatura corporal, que son 37 grados. Como ustedes saben, la temperatura ambiente, que está alrededor de los 28 grados. Digamos, hay muchas especies de microorganismos que pueden sobrevivir a esta temperatura, pero cuando incrementamos la temperatura, cuando llegamos a la temperatura corporal, muchos microorganismos simplemente no van a poder sobrevivir y al no sobrevivir, pues no van a poder causar enfermedad. ¿Cuál es la importancia entonces del cambio climático? Ahorita estamos viendo en muchas partes del mundo, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, que las temperaturas están superando los 40 grados centígrados. Se han reportado temperaturas de 40, 41, 45 grados. Esto supera ya la temperatura corporal. Entonces, si hay microorganismos que están en el medio ambiente, que son capaces de crecer a estas temperaturas tan altas, ¿sí? Que incluso superan el valor de una fiebre, estos microorganismos entonces van a ser capaces de, o más bien van a tener eventualmente la capacidad de poder causar enfermedad, porque ese límite de la temperatura ya se está superando porque en el medio ambiente las temperaturas también están incrementando. Entonces, el cambio climático hace que las especies de hongos, de bacterias, se adapten a temperaturas más altas. Entonces, causar infección, en términos generales, ya no va a ser tan difícil, porque crecer a 37 va a ser fácil comparado con temperaturas ambientales de 40 grados centígrados. Entonces, por eso es tan importante lo del cambio climático.
Bueno, nos mencionaba usted el caso de Europa con el aumento de las temperaturas, pero centrándonos más en Colombia, ¿cuál sería el riesgo de salud pública asociado a los hongos?
Acá en Colombia, y esto pasa pues en muchas partes también que son consideradas tropicales, tenemos una diversidad bastante alta, no solamente de plantas, de animales, sino también de microorganismos. Entonces, países como el nuestro es considerado endémico para muchas enfermedades infecciosas, así como ustedes escuchan que tiene el mayor número de especies de mariposas, de aves, de anfibios, etcétera. Nosotros también tenemos una gran diversidad de microorganismos. Entonces, al haber una diversidad mayor y que esta diversidad además se esté adaptando a cambios climáticos, esto hace que asimismo hayan más especies, por ejemplo, que puedan adaptarse y puedan estar causando una infección en humanos. Por otro lado, nosotros tenemos algunas condiciones sociogeológicas que pueden incrementar el riesgo. Doy un ejemplo, una persona que se ha tenido que enfrentar a una inundación, que ha consumido lo que vulgarmente se dice que ha tragado agua en una inundación. Por ejemplo, uno puede decir hay microorganismos en esta agua que una persona ha consumido y esto puede incrementar la probabilidad de una infección. O también nosotros tenemos terremotos, nosotros tenemos por este cambio de temperatura muchas veces incendios forestales. Todas estas cosas hacen que las personas estén como en riesgo mayor a contagiarse de un microorganismo y a padecer de una enfermedad infecciosa. Entonces esto lo tenemos que ver. El otro punto también es importante ya en términos un poco más clínicos económicos, es muchas partes del país desafortunadamente no tienen todas las herramientas para hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, si un paciente llega con una enfermedad por un microorganismo que no es frecuente, va a ser más difícil su diagnóstico. Al no estar bien diagnosticado, va a ser más difícil o imposible su tratamiento. Y al no haber tratamiento, pues obviamente la tasa de mortalidad puede aumentar. Entonces estamos en esa sumatoria de factores, el sociogeológico, el económico, el clínico. Todo esto pues hace que en países como el nuestro puedan haber pues la probabilidad o más bien el desenlace de este tipo de enfermedades no sea muy bueno.
Bien, doctora Carolina, yo la contacto desde un archivo histórico, es decir, desde un sitio que alberga una colección de documentos y de libros. Y pues me dio la inquietud de preguntarle si en alguna parte de su trabajo ha considerado especialmente los hongos que atacan el papel.
Los hongos, aquí voy a dar un número más o menos estimado. Hay quienes dicen que hay 6 millones de especies de hongos. Y dentro de esas 6 millones de especies, los hongos que atacan superficies, no solamente papel, sino también las paredes, muebles, en especial esto que tiene que ver con cosas que son antiguas, son un gran problema. Los hongos representan un gran problema porque, como característica de su metabolismo, los hongos pueden degradar muchas cosas. De hecho, algunos son considerados buenos porque se pueden alimentar de plástico, por ejemplo, que es uno de los gran problemas que tenemos. Pero si lo vemos en términos de una biblioteca, de una colección de libros, de una colección de documentos, por ejemplo, históricos, los hongos son bastante, bastante problemáticos porque muchos de estos crecen muy, muy rápido y detener su crecimiento a veces es prácticamente imposible. Y uno lo puede ver, nosotros vivimos rodeados de hongos en todas las partes del mundo, en todas las altitudes, longitudes, en todas las temperaturas, y esos hongos son bastante problemáticos. Y además de eso, esos hongos, estos mismos que pueden consumir el papel o incluso algunos muebles, la madera, estos hongos también pueden causar enfermedad. Por eso, desde alergias o asma, ¿sí?, que no son tan difíciles de manejar, como ya enfermedades mucho más complejas. Pero nosotros como grupo no trabajamos con este tipo de problemáticas. De pronto con los mismos hongos sí, porque estos hongos también pueden causar enfermedad, pero no con la problemática. No obstante, sí conozco otros grupos. Justamente cuando estuve en Alemania había un grupo muy importante que trabajaba con esto, ustedes también lo deben saber, Europa tiene archivos muchísimo más antiguos que los que hay acá en América, entonces ellos tienen que lidiar con este problema a diario, ¿sí? Y no solamente los hongos, las condiciones ambientales, la humedad, la luz, bueno, muchas cosas. Entonces sí son un problema y se deben manejar, pero a veces si un hongo llega es difícil de erradicar y desafortunadamente se va a perder el material con el que se cuenta, pues porque los hongos lo pueden degradar muy fácilmente.
Sí, señora, y pues pensando en esa entrevista, buscaba documentos, estudios sobre precisamente los hongos que atacan los archivos y encontré uno en que mencionan estas especies, creo yo, ¿no? Dice que los detectados fueron Aspergillus, Cladosporium y Penicillium. Y otros taxa son Alternaria, Fusarium, Neurospora, Nigrospora, Mucor, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si estos nombres le digan algo referente a sus estudios, ¿no?
Sí, Aspergillus, que fue el primero en la lista. Aspergillus está dentro de las tres especies de hongos que causan mayor número y mayor problemática en el mundo a las personas. Aspergillus es un hongo que nosotros lo denominamos moho, que es el que produce esporas que se distribuyen por el ambiente. Y en personas que tienen cáncer, por ejemplo, que están en un tratamiento de quimioterapia, respirar este hongo no es bueno porque va a causar enfermedad pulmonar, va a causar problemas en el pulmón. Acá en Colombia, además, personas que ya hayan tenido tuberculosis, que ya tienen un pulmón que se ha visto afectado por otra enfermedad con anterioridad, también pueden sufrir de esta enfermedad que de hecho se denomina aspergilosis, se denomina la enfermedad. Y bueno, no solamente aspergilos, sino penicillium, los mucorales, todos estos que Elkin menciona en su lista, todos estos causan enfermedad. Y desafortunadamente algunos, como el rhizopus, como el mucor, tienen unas tasas de mortalidad muy altas. Es decir, a veces todos los pacientes pueden fallecer dependiendo de su sistema inmune. En el trabajo que nosotros llevamos aquí a cabo, pues nos hemos dado cuenta que, o más bien no solo nosotros, sino en términos generales, se sabe que las micosis usualmente son oportunistas, es decir, estos hongos afectan a personas que ya tienen un factor de riesgo asociado, como el que acabo de mencionar, cáncer, puede ser también VIH, puede ser SIDA, puede ser trasplantes de órgano sólido, por ejemplo. Entre una persona tenga más riesgo, es decir, esté más inmunosuprimida, estos hongos pueden afectarla de alguna forma, pues mucho peor. Pero todos estos hongos que afectan los libros, el papel, todos estos hongos pueden causar enfermedad, especialmente en pacientes, en personas que tienen ya un factor de riesgo asociado. Y a veces puede sonar, mucha gente no cree, pero por ejemplo, estar en un cuarto que tenga paredes con moho, que tenga, y ustedes pueden ver, es muy, muy evidente, muchas paredes por la humedad tienen moho. Si una persona que está muy inmunosuprimida entra a esta habitación, va a respirar todos estos hongos y pues la probabilidad de que adquiera una infección causada por hongos es muy alta. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta, nunca olvidar que los hongos están ahí en el ambiente y que nosotros estamos en contacto con ellos prácticamente toda la vida. Entonces, por eso también es que los hongos son unos microorganismos muy, muy importantes porque están en el ambiente y van a estar ahí en el ambiente siempre.
Hablábamos al principio de la temperatura como factor determinante para el crecimiento de los hongos, pero además de controlar temperatura, ¿qué más recomendaciones tendría para un sitio tan especial como este, para un archivo histórico, para mantener, digamos, estos hongos a raya, si se puede decir así?
Los aires acondicionados funcionan, no tanto los aires, sino más bien que el aire acondicionado tenga filtros, más bien era lo que quería decir. ¿Por qué? Los hongos al estar en el medio ambiente, en todas partes, son omnipresentes, pueden ingresar a cualquier habitación. Si se logra, por ejemplo, tener habitaciones donde el aire que entra tenga unos filtros determinados, se puede evitar que estos hongos pasen a esas habitaciones. Esa es una de las medidas que se toman en algunos sitios donde conservan este tipo de material. Entonces, el aislamiento a través de filtros del aire. Todo lo que son aires acondicionados, de hecho, eso influye más porque los aires se comunican entre habitaciones o con el exterior y con el interior de determinado edificio, por ejemplo. Entonces, estos aires, si no presentan algún filtro, simplemente van a entrar los hongos pues, del exterior. Entonces, otra medida puede ser esta, el uso de filtros. También se podría, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio usamos radiación UV cuando nosotros queremos estar seguros que nuestra área de trabajo está estéril de muchos de estos microorganismos. Ponemos una luz ultravioleta, 15 minutos, y esta radiación va a hacer que estos hongos no sobrevivan. Entonces, esta también es una manera. Y de hecho hay unas lámparas que son portátiles que se pueden, por ejemplo, poner encima de cierta superficie, prender por 15 minutos y luego transportarse. Si ustedes no cuentan con una luz UV que esté instalada en el techo o en las paredes del área. Eso sí, obviamente, con todas las precauciones que significa utilizar lámparas UV. Porque si ustedes están en un cuarto que no tiene unos vidrios que protegen a las personas contra UV, si uno utiliza la UV, esta pasa a través del vidrio y puede generar quemaduras a las personas que están en el cuarto de al lado. O, obviamente, si uno mira esta luz, también puede generar quemaduras en los ojos. Pero sí, los filtros, el UV, la temperatura, pueden ayudar mucho a combatir estos hongos en este material.
Pues, doctora Carolina Firacative, muchas gracias por el tiempo que ha dedicado a Radiofonium del Archivo Histórico. Y quiero cerrar invitándola a usted y a su grupo, si no conocen el archivo, para que vengan aquí y de pronto para que hagan alguna experiencia en torno a los hongos del papel, ¿no? Carolina, muchas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Y sí, son temas muy llamativos. Como les digo, los hongos están ahí y ese mismo hongo que está en el papel, puede que sea el mismo responsable de que alguien tenga una infección. Entonces, la idea es esa, mirar el microorganismo no como algo es exclusivo del papel o es exclusivo de la persona, no, es un hongo que está en el ambiente que puede afectar o al material o al paciente de diversas formas. Entonces, es bueno tener todo esto presente. Entonces, muchas gracias nuevamente y estoy muy contenta de haber podido participar y espero que sí pueda ir a conocer el archivo próximamente. Muchas gracias.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Agradecemos a la profesora Carolina Firacative por el tiempo que nos dedicó en esta entrevista. Y bueno, lo que queda de Radiofonium, este segmentico, es para un homenaje musical a Alfredo Gutiérrez, a quien se le reconoció en el pasado Festival Centro. Entonces, quiero contarles rápidamente la canción de la historia la historia de la canción que oyen de fondo. Guararé es una pequeña población ubicada en la provincia panameña de Los Santos, a 4 horas de la capital. Allí, relata el propio Gutiérrez, escuché por primera vez la versión del Festival de Guararé de Dorindo Cárdenas, que no tenía letra. La canción de inmediato le fascinó porque tenía unos sonidos como los usados en canciones vallenatas y que en Panamá se conocen como salomas. Esos griticos, como los del porro y los de los ayomberos del vallenato, eran de Eneida Cedeño, esposa entonces del maestro Dorindo, conocido como el rey de la música de acordeón en Panamá. Decidió entonces ponerle letra y convertirla en clásico de su obra y título de amistad con aquella población panameña. Oigamos pues la canción que eternizó el Festival de la Mejorana, celebrado desde 1949. Alfredo Gutiérrez con los Corraleros del Majagual, Festival en Guararé.
Quinto festival en Guararé, ahí vamos mi amorcito, que te llevaré al 15º festival en Guararé.
Festival.
Estás escuchando Radio Fonium.
Festival en Guarare, ahí vamos mi amorcito, que te llevaré al 15º Festival en Guarare.
Gutiérrez, el rebelde, el de las melodías complejas y una forma de cantar muy suya, le canta al amor y al despecho, dando cátedra para los acordeonistas, en un paseo de su propia inspiración, Cuando un amor se aleja, Alfredo Gutiérrez.
Estás escuchando Radio Fony.
Cuando un amor se aleja es porque le han pagado mal para disipar las penas. Ahora me pongo a tomar para disipar las penas. Ahora me pongo a tomar. Me matará la pena, porque estoy sin ti. Cuando un amor se aleja, ay, cuando un amor se aleja, cuando un amor se aleja es que algo le ha de suceder para disipar la pena. Ahora me pongo a beber para disipar las penas. Ahora me pongo a beber. Ay, si no me quieres negra,
me voy a morir.
Ay, pa' disipar la pena,
porque estoy sin ti.
Ay, pa' disipar la pena,
porque estoy sin ti.
Vamos llegando al final de este Radiofonium, en que tuvimos a las profesoras Laura García Vera y Carolina Firacative. Agradecemos a Nelson Duarte la técnica sonora. Yo soy el Quinta Boya, quien les agradece la atención y los cita para la próxima semana. Y sigan oyendo la música de Alfredo Gutiérrez. Hasta la próxima Radiofonía.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.